con una pregunta. Si yo te preguntaría a ti, ¿cuál es el atributo de Dios que más enfatiza en la Biblia? ¿Cuál tú dirías que sería el atributo de Dios que más la Biblia dice, Dios es
Santo,
esto?
misericordioso,
¿Ok?
amor,
¿Alguien dijo misericordioso? ¿Qué más?
fiel,
Santo. Dios
fiel,
es amor. ¿Qué más?
es fiel,
Es fiel. ¿Ok? Se habla mucho.
piadoso.
Piadoso. Ah, quizás ya ustedes me escucharon decir esto. Yo escuché a una persona que dijo
El
que
gran yo soy.
el gran yo soy. Erika dijo ahí, santo. Ustedes saben que el atributo que la Biblia más dice que Dios es que Dios es santo. Está por encima de su misericordia, su amor, el atributo
Fidelidad.
más que se enfatiza en la Biblia que Dios es que Él es santo. Y yo comienzo de esa manera porque realmente ese es el mensaje de Levítico. El libro de Levítico tiene que ver con la santidad de Dios. Rápidamente, yo voy a hacer una introducción rapidito aquí. Pero primeramente el nombre, Levítico, y realmente la idea del título es que perteneciente a los levíticos. En otra palabra, este libro fue escrito a los sacerdotes para que sean santos y ayuden a Israel a santificarse. Realmente es el trabajo de los sacerdotes, el ellos ser santo y ayudar a Israel a que sean santos. So, este libro es como si fuera un guía para los sacerdotes, para ellos poder ser santos, porque el mensaje primordial en Levítico es la santidad de Dios. Escuchen esto. La palabra santo se usa más de 100 veces en el libro de Levítico. Es una astronómicamente, la palabra santo o santificado, o ustedes saben que esa palabra varía, pero se usa más de 100 veces. En otra palabra, este libro enfatiza la santidad de Dios. Ahora, vamos a ir a un versículo aquí. Alguien me ayude con eso. Levítico 11, vamos a leer 44 aquí. Levítico 11, 44. Esto es introducción. Lo primero que este libro va a enfatizar es la santidad de Dios. Alguien me lea 44 y 45. Jolie, ¿quiere comenzar? Levítico 11, 44 y 45.
Ok. Dice, porque yo soy el Señor su Dios, por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen, pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que lo he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo.
Ok, en estos tres versículos, ¿cuántas veces se usa la palabra santo?
My
Una,
God,
cinco
dos,
veces. Yo, noten aquí, noten aquí. Porque yo soy el Señor su Dios, por tanto, conságrese. Esa es otra manera de decir santifíquense. Sí. Y sean santos porque yo soy santo. 45, porque yo el Señor que lo he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, serán pues santos porque yo soy santo.
cinco.
La idea es esta. ¿Por qué yo estoy buscando la santidad en mi vida? Porque la única manera que yo voy a poder meditar o habitar, esa es la mejor palabra, habitar con un Dios santo, es si yo mismo soy ¿qué? Soy santo.
Santo.
Yo quiero que pensemos, y quizá ustedes han escuchado esta ilustración antes. ¿Qué significa o cuál es la idea de que el Señor es santo? Esa palabra realmente tiene la idea de que el Señor es único, Él es separado, Él es especial. Y realmente hay algo que nosotros vemos todos los días que nos ayuda con esta palabra santo. Piensen, por ejemplo, en el sol. El sol aquí en nuestro esfera, en el sistema solar, es único. Dama hay un qué.
Un
El
sol.
sol. Esa es la idea, un sol. Y de este sol proviene una fuente de vida. En otra palabra, sin el sol no hay vida aquí. Pero piensen en esto por un segundito. Si tú Trata de acercarte al sol sin la protección adecuada, sin el respeto adecuado. ¿Qué te puede hacer el sol?
Te
Quemar. Te
quemen,
puede
te
quemar.
quemen.
Piensen en Dios como el sol. De él fluye vida, de él fluye bendiciones, pero al mismo tiempo, si cuando nos vamos a acercar a él no tenemos la reverencia correcta y la perspectiva correcta, pues nosotros podemos ser destruidos por el mismo Dios que nos da vida. ¿Entendimos eso?
Amén.
Realmente el libro de Levítico nos va a enseñar cómo un pueblo que es impuro se puede acercar a un Dios que es santo. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok. Ahora, ok, so ya enfatizamos la idea, Dios es santo, pero también los que se van a acercar a Dios tienen que ser santos. Eso es uno de los énfasis de este libro. El Levítico 10, vamos a leer aquí, vamos a leer del 1 al 3. Esta es una de la historia más conocida en el libro de Levítico. Vamos a leer aquí Levítico 10, del 1 al 3. Ahora, para apreciar esta historia, ustedes tienen que entender que Nadab y Abiú son los hijos de Aarón que Dios en el capítulo 8 y 9 consagró para su servicio. En otras palabras, 8 y 9, el trabajo que Dios hace por medio de Moisés para consagrar o santificar a Nadab y a Abiú para que puedan servir a Dios. Vamos a ver lo que pasa aquí. Capítulo 10, del 1 al 3. Ingrid, ¿quiere leer?
Okay, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivas incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: Esto es lo que el Señor dijo. Como santo seré tratado por lo que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado.
Ok, so nota aquí, estos sacerdotes, estos hijos de Aarón que Dios había consagrado en el capítulo 1, 8 y 9,
Ocho.
cuando se acercan a Dios, no de acuerdo a como Dios mandó, ¿qué hace Dios aquí? ¿Qué hace Dios aquí en el versículo 2? ¿Qué salió de la presencia de Dios?
Salió fuego que lo consumió
Fuego que lo consumió, él mató
y
a
murieron.
los dos sacerdotes, increíble. ¿Y cuál es la lección? Noten el versículo 3. Como santo seré tratado por lo que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. En otra palabra, estos dos sacerdotes vinieron a Dios, no lo trataron como santo, y Dios mostró qué pasa cuando alguien se acerca a mí y no se acerca de acuerdo a como yo he mandado.
Con
¿Entendimos esto?
respeto.
Wow,
Señores, sí, respeto,
tremendo.
¿no?
Sí, exactamente. Ahora, vamos a analizar el capítulo 10 en detalle, pero ese versículo 3 es un versículo clave. Dios es santo y los que se acercan a él tienen que ser santos. Yolanda, tú dices, con respeto, con reverencia,
Sí,
y
sí.
especialmente lo que vamos a ver, que tenemos que acercarnos a él, a como él ha ordenado, según sus
Con
ordenanzas.
obediencia.
Ok, ahora, yo sé que el libro de Levítico puede ser un poquito difícil, yo sé eso, pero realmente, de cierta manera, el bosquejo de Levítico es bien fácil. Y realmente, ok, me estoy adelantando un poquito, pero esta idea de santidad se ve en los tres sistemas que hay en el libro de Levítico. Y es fácil, cuando ustedes lo van a ver y nunca se le va a olvidar. So, imagínense, esta es la idea. Dios es santo y yo me quiero acercar a él. So, de Levítico 1, capítulo 1, hasta el capítulo 7, ¿tú sabes cuál es, de qué son las ordenanzas? De los sacrificios. ¿Ustedes notaron? Hay
Sí.
muchísimos sacrificios, del 1 al 7. Pero ¿por qué? Porque la idea es esta. Si yo me voy a acercar a Dios, yo no simplemente puedo decir que, ok, Dios, yo estoy aquí, acéptame como yo vengo. No, lo primero que tú necesitas es que tus pecados sean perdonados. Y en el Antiguo Testamento, Dios estableció el sistema de los sacrificios para que el pecador fuera perdonado y pueda tener acceso a Dios. ¿Ven lo fácil? Entonces, Dios es santo, lo primero que tengo que hacer es mi pecado. Levítico 1 al 7, el sistema de los sacrificios que perdonan el pecado del hombre para que ellos puedan acercarse a Dios. ¿Entendimos eso?
Acercarse y llegar limpio.
Sí, amén. Ahora, si tú has leído Levítico antes, después de las instrucciones de los sacrificios, tú tienes Levítico 8, 9 y 10, y realmente 8, 9 y 10 se tratan de el sistema de los sacerdotes. Y déme ayudarlo con esto. Realmente los sacerdotes, como yo acabo de mencionar, el trabajo de ellos es ser santo, pero también de proteger la santidad de Dios en el campamento, en Israel. Realmente esta es la idea. Si vamos a estar cerca de un Dios santo, necesitamos un sacerdote que nos ayude a permanecer cerca de él. Un representante. Esa es la idea que vemos en Levítico 8, 9 y 10. Los sacerdotes están diseñados para enseñar al pecador a cómo ellos pueden entrar a la presencia de Dios. ¿Entendimos esto? ¿Eso?
Amén.
Sacrificio primero, después sacerdote, y después de eso, Levítico 11 al 27. Lo que hay es muchas reglas de santidad. Eso es lo que vamos a ver. Porque después que yo estoy delante de Dios, para yo continuar viviendo con un Dios santo, hay reglas y órdenes que yo tengo que seguir para asegurarme de mantener mi estatus delante del Dios santo. Realmente, de cierta manera, el libro de Levítico es simple. Tenemos el sistema de los sacrificios, el sistema de los sacerdotes y las reglas de santidad. Y si yo cumplo todo eso, tengo acceso al Dios Santo. Es fácil. Okay. Yo lo veo 3S. Sacrificio, sacerdote, y yo sé que esto no funciona,
Santo.
y regla de santidad.
Amén. Se
Bien.
oye fácil, pero no es fácil cumplirlo.
Okay,
Es
muy
difícil de cumplirlo porque como humanos que somos, no es una manera de justificarnos, pero sí nos da mucha lucha esas tres. Cumplir con esas tres reglas que son tan buenas. Si
sí.
pudiéramos mantenernos así siempre, fuera
Amén, amén.
perfecto.
Pero lo que yo quería decir con esa idea de simple, que realmente el libro de Levítico es bien simple. Es más, déjeme mostrárselo aquí, rapidito. Yo quiero que ustedes lo... yo tengo aquí una sección, estructura del libro. ¿La pueden ver ahí?
Sí.
Ok, nota una estructura bien simple del libro. Una estructura bien
Uno al quince,
simple.
como
Levítico 1 al 15, ¿cómo venir delante de Dios? Levítico 16, el día de expiación, que lo escribí mal ahí, pero anyways, Levítico 17 al 27, ¿cómo vivir delante de Dios? Y en esta estructura tú te das cuenta que el día de expiación está en el centro del libro. Es el día más importante porque es el día en que Dios quitaba el pecado del pueblo para que el pueblo podía vivir con Dios. ¿Ok? En esa estructura es simple. Ahora, la estructura se puede volver un poquito más complicada. Por ejemplo, esto es lo que yo acabo de decir. Levítico 1 al 7, rituales de sacrificio. Levítico 8 al 10, ordenanza para los sacerdotes. Levítico 11 al 15, pureza ritual. Ahora, yo quiero explicar esto. Nota aquí, yo lo voy a subrayar aquí para que lo vean. Ok, si alguna vez tú has leído esta sección es conocida. Especialmente Levítico 11 es conocida porque hay muchas instrucciones que tienen que ver con comida. Y si tú comías cierta comida, pues tú llegabas a ser impuro, o si tú tocabas algo que estaba muerto o que había tocado algo muerto, tú llegabas a ser ¿qué? Impuro. Ahora, noten esto para entender. La impureza no es pecaminosa en esa sección de Levítico. Es normal y temporal. Es más, en el libro de Levítico, en Levítico capítulo 12, cuando una mujer daba luz, ella por un tiempo estaba impura. So, la impureza ritual no es pecado, sino eran cosas normales. Los símbolos culturales le recuerdan a Israel que estaban apartados de Dios. Y esto es lo importante. Lo que te convertía en tú estás ritualmente impuro es si tú tocabas algo que tenía que ver con la muerte o con la enfermedad. Y si tú tocabas cierto animal muerto o cierta enfermedad, pues tú eras impuro ritualmente y no podía ir delante de la presencia del Señor. No necesariamente que era pecaminoso. ¿Entendieron eso?
Uh-huh.
Okay. Sí. En el libro de Levítico hay una diferencia entre pureza ritual y pecado. Cierta comida, si yo salgo digo, si yo doy a luz, pero hay una diferencia entre eso y el pecado. Es más, Levítico 18 y 19, ahí hay un énfasis más en la pureza moral, donde tú tienes que darle atención a lo pobre, a la sexualidad, a la justicia social. Ellos tenían que vivir diferente. Eso es lo que hoy en día nosotros le llamamos la pureza moral. Yo tengo que vivir de cierta manera, ¿ok? Y yo lo tengo eso, yo se lo voy a dar en el PDF, pero lo que yo quiero que ustedes noten con eso es que el libro de Levítico realmente es un libro bien organizado, con secciones bien organizadas, ¿ok? ¿Quieren decir algo, añadir algo sobre eso?
Por eso era que mi mamá decía que no se iba a salvar ni uno.
Ok.
Bien, tenemos todo en la Biblia, todos esos detalles. Yo estoy cogiéndole fotos.
Sí, sí, yo se lo voy a mandar en el PDF. No tienen que notarlo todo.
Okay.
Sí.
Tú sabes que yo quería hacerte una pregunta, pero algo que eso le corresponde a la misericordia de Dios. Yo creo que el Señor, en su misericordia, va a tener que ser un poco
flexible.
Más flexible la palabra. Porque al final de la jornada, esto no es para cobarde, esto es para valiente, pero día duro.
Sí. Ahora,
esto no es cuestión de ¿no? Como dicen los dominicanos.
Sí. Ya te necesito, Yolanda, algo que el libro de Levítico nos va a ayudar. Esto. Realmente nos va a ayudar a apreciar más lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque cuando nosotros entendemos lo santo que Dios, entendemos lo pecaminoso que somos, y solo por la gracia de Dios es que vamos a ser salvos. Y aunque tratemos de guardar los mandamientos de Dios, hay tanta manera en la cual no son santos, y el sacrificio de Cristo nos cubre. Ahora, es importante. Esto no es como vamos a ver. No debemos usar la gracia de Dios para ser sinvergüenza y decir, yo voy a vivir como yo quiera vivir. No, como Primera de Pedro nos dice, tenemos que ser santos porque Dios es santo. Amén.
Tenemos que usarnos de servirle, hacer su voluntad, y de ahí en adelante, pues su misericordia actuará.
Ok, amén.
Amén.
Ok, rapidito, y esto es algo que yo voy a enfatizar más. Obviamente, Cristo es el cumplimiento del libro de Levítico. Por ejemplo, en el libro de Hebreo aprendemos que Jesús es nuestro sacrificio. Vamos a leer aquí, Hebreo 9:26. En otra palabra, ya nosotros no usamos los sacrificios ¿cómo se llama? De los levitas.
De los de levita.
Pero nota lo que dice Hebreo 9:16. La otra, Yolanda, ¿quiere leer Hebreo 9:26?
Sí. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo.
En otra palabra, Cristo, el sacrificio que quita todo pecado. O sea, ya no necesitamos esos sacrificios de Levítico, aunque podemos aprender mucho de esos sacrificios. ¿Entendimos eso?
Amén. Amén.
Pero el libro de Hebreos también nos enseña que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote. ¿Se acuerda? Cristo es un sumo sacerdote de acuerdo al orden de quién? De Melquisedec. So, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos los sacerdotes de Aarón. Ok, yo voy a hacer esto. ¿Usted se acuerda? Ahora, alguien diría, ok, Roger, pero ¿qué de estas reglas de comer? ¿Usted se acuerdan en Marcos capítulo 7? En Marcos capítulo 7, donde los fariseos se dieron cuenta que Cristo comía con manos sin lavar. ¿Se acuerdan de eso? Sin lavarse. Y ellos lo criticaron y le dijeron, ¿por qué tú no guardas la tradición de los ancianos? ¿Por qué come con manos sucias, pecaminosas? Y si ustedes se acuerdan, Cristo dijo de otra manera, después que le acabe esa conversación, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él puede contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Y lo que Cristo estaba diciendo ahí, paren de preocuparse que si comen una comida o no, y preocúpense por el pecado, porque eso es lo que verdaderamente ¿qué? Contamina al hombre. Y yo claro. Creo que vean, Marco nos da este detalle, esto es Marcos 7, 19. Él dice, porque no entra, él dice, ¿por qué los alimentos son puros? Él dice, porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y sea que, y sea eliminada. Y Jesús declaró así limpio todo lo que. En otra palabra, Marcos 7, 19 nos dice que ya no tenemos que guardar los alimentos de Levítico capítulo 11, pero Marcos 7 nos enseña que sí hay algo de lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y eso es de qué, del pecado. De no dejar que el pecado more en nuestra vida. So, de la misma manera que el judío era cuidadoso con qué comida comía para preservar su santidad delante de Dios, ahora el cristiano es bien cuidadoso con qué, con el pecado. Con el
pecado.
Para no contaminarse delante de Dios y preservar su santidad delante de él. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, so, vamos a aprender varias cosas aquí, ok? Pero esa es una introducción general del libro de Levítico. ¿Estamos claros ahí?
Amén, sí. Ese es el Amén. Libro que gusta mucho leer con tus hijos, ¿verdad?
Ok, no, yo se lo enseñé a mis hijos, el libro de Levítico. Sí, sí, exactamente, sí. Ahora yo le estoy enseñando.
Te emociona con él mucho, con ese libro.
A mí,
pero se emociona con toda la Biblia.
Sí, ok. Pero lo que yo quiero que ustedes vean aquí es que cuando comenzamos a apreciar el libro de Levítico, vamos a verle 100,000 aplicaciones en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, y esa es la idea aquí. Ok, so, lo primero que vamos a enfocarnos hoy en día es vamos a comenzar a ver los sacrificios, los sistemas de sacrificio. Y hoy nos vamos a enfocar en el primero, la ley de los holocaustos. Y lo que ustedes van a ver es esto, que cuando tú comienzas a entender cómo los sacrificios funcionan, realmente se vuelve bien simple, se vuelve bien simple, ¿ok? So, vamos a leer aquí, Levítico capítulo 1. Ok, no, yo tengo otra cosita que yo quiero decir, ok. Vamos a leer Levítico 1, versículo 1. Vamos a leer 1:1.
Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión.
Ok, vamos para ahí. Yo sé, Elizabeth, que es bien poquito. Yo te voy a hacerle. Nota, ¿de dónde Dios le estaba hablando a Moisés? ¿De dónde?
De la tienda, de reunión.
Yo creo que noten, alguien me ayudó a ver esto. Al final de Éxodo, ustedes se acuerdan, al final de Éxodo, está la construcción del tabernáculo, ¿se acuerdan? Y cuando ellos construyen el tabernáculo de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, nota lo que pasa, nota lo que pasa aquí. Cuando Dios, ellos hacen todo de acuerdo a como Dios lo ha mandado. Y yo quiero que ustedes noten aquí. Vamos a leer del 30, ¿dónde está?
28.
Ok, vamos a leer aquí. Ok, el 34 aquí. Vamos a leer del 34 al 38. Alguien lee aquí. Éxodo 40 del 34 al 38. Eli, sigue leyendo, Elizabeth.
Okay. Dice la nube sobre el tabernáculo. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en toda su jornada, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque en toda su jornada la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Amén, gloria a Dios.
Noten el 34 y 35. Cuando los israelitas acaban la construcción del tabernáculo, dice entonces la nube cubrió la tienda de reunión, que es otra palabra para el tabernáculo, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y nota algo, que Moisés no podía hacer, porque el ta porque no, ¿qué no podía hacer Moisés?
Entrar porque estaba, era una
Por
cosa
la nube,
tremenda,
porque la nube estaba sobre
sí.
él. Exactamente. Ahora, cuando tú lees el libro de Levítico, Dios le está hablando desde la tienda de qué,
Del tabernáculo.
del tabernáculo,
tabernáculo, del tabernáculo. Ahora, noten aquí, rapidito, para que ustedes vean. Yo sé que me nota aquí. Esto es número 1-1. Noten aquí. Número 1-1. Elizabeth, léeme ahí, el versículo 1-1.
Dice, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le
Okay.
dijo,
Okay, paremos ahí. ¿De dónde Dios le él dice, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí? ¿A dónde?
en la
En la
tienda de
tienda
reunión.
de
En la
reunión.
tienda de reunión. So, ¿ahora dónde está Moisés?
En la tienda de reunión.
Adentro. Esto es lo que yo
Ven.
quiero que ustedes vean. Al final del libro de Éxodo, Moisés no puede entrar. Al principio del libro de Número, Moisés está adentro. Pero ¿qué está entre el medio de esos dos libros? El libro de Levítico, que enseña a Moisés y a los sacerdotes a entrar a la presencia de Dios. ¿Lo ven ahí?
No.
Sobre este, hasta el
Amén.
libro de Levítico lo muestra así. Ok. Ok. Quizá, a mí me encanta ver eso. Esa idea. Ok. Vamos a ver aquí el primer el sacrificio aquí. Ok. El libro de Levítico. Ok. Ahora, vamos a leer aquí. Del 2 hasta el 9, del 2 hasta el 9. Si otra persona quiere leer, del 2 hasta el 9. Marta, ¿quiere leer?
Sí.
Ok, Marta, ayúdanos.
Está muda.
Sí, perdón. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Sigo.
Siga, ¿ok? Hasta el
Y
nueve.
desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las vacas,
por ahí. Ahí está bien. Ok. No, noten aquí, es bien simple, y ustedes lo van a ver aquí, noten aquí. Dígalo israelita, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda, ¿de qué dos tipos de lugares tú lo puedes traer? ¿De qué?
Del ganado o del rebaño.
Del rebaño. Ahora, noten algo interesante. Del 3 hasta el 9, él va a dar las instrucciones y el animal es de dónde.
Del ganado.
Del ganado. Comenzando en el versículo 10, él va a dar las instrucciones y el animal es de dónde.
Corderos o cabras.
¿Ok? O del rebaño.
Del rebaño.
Del rebaño.
Ok, so, ahora, lo que ustedes van a ver es esto. Él va a dar muchas instrucciones para el ganado, va a dar menos instrucciones para el rebaño, porque lo mismo se repite. Él no tiene que dar detalle por detalle, porque muchas de las cosas se repiten aquí. Ok, vamos a hablar un poquito sobre eso. Primeramente, yo quiero que ustedes noten de que la ofrenda tenía que ser del ganado o del rebaño. En otra palabra, era un animal de cual tú eras dueño. No se permitía dar un animal salvaje. Tú tenías que darle al Señor un holocausto de los animales tuyo propio. ¿Entendimos eso? De esta manera que yo lo pienso. En otra palabra, tú no podías de que ir al afuera.
Al monte a buscar un animal.
A comprar. Tú tenías que dar uno de tu rebaño y de tu ganado. Que me hace pensar en
tu propio esfuerzo.
Exactamente. Me hizo pensar en 2 de Samuel 24:24. ¿Se acuerda lo que David le dijo a Aruna? Él dice, pero el rey dijo a Aruna. Aruna le ofreció sus animales a David para que lo sacrificara. Y David le dijo a él, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no que.
No me cueste nada.
No me cueste nada.
En otra palabra, David entendía el principio que si yo le voy a ofrecer a Dios algo, no puede simplemente ser algo fácil de dar, pero que tiene que ser un sacrificio, algo que me cueste a mí. Y yo pienso que es un principio importante hoy en día. Obviamente, hoy en día no ofrecemos sacrificios literales. No cogemos nuestra vaca y nuestro ganado. Es más, como vamos a aprender ahorita, o no ahorita, lo podemos aprender ahora. Vamos a hacer la aplicación. ¿Se acuerdan en Romanos capítulo 12? ¿Quiénes son los sacrificios hoy en día?
Nosotros.
¡Nosotros! ¿Se acuerdan? Romanos 12:1, por tanto, hermano mío, te ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional de ustedes. En otra palabra, hoy yo no le llevo al Señor uno de mis rebaños, yo le llevo al Señor yo. So, tengo que asegurarme que yo no le dé al Señor algo que no me cueste, que yo sacrifico para el Señor. ¿Sabe lo que yo me he dado cuenta? De que a veces nosotros estamos dispuestos a hacer algo ya que no nos cueste, ya que no sea un sacrificio. Déjame darle un ejemplo a ustedes. Dale un ejemplo. Yo y Tim teníamos un chiste donde nosotros decíamos, la persona es espiritual hasta que consigue un trabajo. Y lo que nosotros queríamos decir con esto era esto. Cuando una persona no tenía trabajo, A veces venía y era parte de todos los estudios. Y si tenía que venir los miércoles en la noche, venía. Y si se juntaba conmigo, andaba con Tim. Pero de que encuentro un trabajo, él
te olvidó todo.
No puedo llegar a nada.
Ya no hay tiempo.
Ya no hay tiempo. Y este es el punto que yo quiero decir. Yo entiendo de que cuando tú consigues un trabajo, tú vas a tener menos tiempo. Pero al mismo tiempo, eso no significa que tú paras de darle sacrificio a Dios. Pero ahora te va a costar un poquito más. Ahora quizá para tú ser parte de ese estudio bíblico, después del trabajo que tú estás cansado, tú tienes que ir. Pero ahí es que le demostramos al Señor si queremos dar un sacrificio. Mientras es fácil, no es un sacrificio. Es cuando es difícil. ¿Entendimos eso?
Sí, cuando no cueste mucho.
Sí. Ok, ¿entendimos eso?
Sí, perfectamente.
Y nota, que esto era un sacrificio costoso. Sí. Porque otra vez, tenía que ser de tu ganado o tu de rebaño. Nota en el versículo 3, ¿qué tenía que ser en el versículo 3?
Un macho sin defecto, un animal
perfecto. En otras palabras.
Tenía que ser perfecto, tenía que ser perfecto.
Sí, en otras palabras. Que no tuviera ninguna lesión ni nada.
Tú no le podías traer al Señor un ganado que tú dices, no, ese se va a morir ahorita en 10 días. ¿Tú me entiendes?
Ojo. O le falta una patita.
No, sin defecto. Y nota algo interesante. Tenía que ofrecer un qué.
Macho.
Macho.
Debe
no podía ser hembra.
Deme si le. Yo pienso que el punto de aquí es, normalmente los machos
estamos afuera.
Eran más costosos. ¿Qué? Que la sangre.
La membra.
Por ejemplo, piensen en ABC. Normalmente en un rebaño quizá había muchas vacas, pero solamente había ¿qué? ¿Un qué?
Un toro.
Un toro.
Normal. Y el toro era más costoso que la vaca. Y otra vez, yo pienso que todo eso está enfatizando el costo de que tenía que ser algo que le costaba al valor del sacrificio. Ok, ¿estamos claros en eso?
Amén. Roye, también la gallina con el gallo, tienden los huevos a tener más gallinas que varones. Entonces los gallos por eso son muy costosos. Porque de 10 huevos sale un gallo. Sí. Toditas son gallinas.
Ok. Yo pienso que es el punto. Okay, aquí, ¿ok?
Sí, son más costosos.
Ok, ahora, podemos sacar muchísimas aplicaciones aquí. Por ejemplo, nosotros podemos hacer aplicaciones a los sacrificios que yo le ofrezco a Dios. Yo quiero ofrecerle al Señor lo mejor. Pero también podemos pensar en el sacrificio de quién, de Cristo. Vamos a ver esto aquí. So, yo voy a hacer diferente. Aquí que otra vez. Por eso es que a mí me gusta tanto el libro de Hebreo. Noten, por ejemplo, Hebreo capítulo 10, versículo 5. Cristo fue el holocausto de holocausto. Ahora, acuérdense, en el libro de Levítico van a ver diferentes sacrificios. Pero el sacrificio que era un holocausto se sacrificaba completamente al Señor. Se daba todo. No se comía una parte no se daba al sacerdote, se quemaba completamente al Señor. Pues Jesús es el holocausto de holocausto. Vamos a leer aquí, Hebreo 10, del 5 al 7, del 5 al 7. ¿Quién quiere leer?
Amén.
¿Ok, Carlos?
Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad.
Ok, so, ustedes ven el punto que Hebreo está haciendo aquí. Dios no se complacía, decía, él está citando aquí un versículo, él dice, es holocausto del Antiguo Testamento, no era lo que verdaderamente Dios quería. Lo que Dios quería era una persona que hiciera completamente la voluntad de Dios, se dedicara perfectamente a Dios, un humano sin defecto. ¿Y cuál es el punto de ese texto? Que Cristo tomó un cuerpo humano y hizo perfectamente la voluntad de Dios y se vuelve un holocausto que se le ofrece a Dios para el perdón nuestro. ¿Ven ese
gloria
punto?
A Dios. Gloria a Dios. Amén.
Sí. Segunda Amén. Palabra, Cristo, ese perfecto holocausto que fue ofrecido por nosotros. Y en motivación a eso, nosotros queremos ofrecerle a Dios nuestro perfecto sacrificio. ¿Entendimos eso?
Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.
Él se ofreció perfecto, completo.
Sí. Amén.
Así ok. Es. So, él tenía que ser un varón y tenía que ser sin defecto. Ahora, noten el versículo 3. ¿Dónde tenía que ofrecerse ese sacrificio? ¿Dónde tenía que ofrecerse? ¿Dónde?
Entrada de la tienda de la reunión.
Sí, la ofrece a la entrada de la tienda de la reunión. Este es un punto bien importante. En el libro de Levítico, de Deuteronomio, tú vas a ver esto. Tú no podías hacer el sacrificio en tu casa. No, tú tenías que ir a donde el tabernáculo estaba, la tienda de sacrificio, y hacerlo ahí donde Dios mandaba. Hasta hoy en día, Hebreo capítulo 13, versículo 15, nos dice a nosotros, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, un sacrificio de alabanza. Mi sacrificio, ahora yo tengo que ofrecerlo por medio de ¿quién? De Jesús.
De Cristo.
Es el lugar que Dios ha dado para dar los sacrificios. ¿Ok? ¿Estamos claros?
Amén. Amén.
Ok, noten el versículo 4. Aquí, so tú llevas a tu... Ok, me estoy adelantando, estoy dando demasiado. Uno a uno. Yo quiero que ustedes piensen en esto. Si tú tenías que llevar tu ganado a la puerta ¿dónde es? A la puerta
de la tienda
de reunión. Esto era algo público. Y esto es lo que yo quiero que ustedes piensen. En otra palabra, yo me imagino, ustedes me han escuchado decir esto. Yo peleé con mi esposa, dije alguna cosa que no tuve que decir y pequé contra Dios. Y yo me doy cuenta, oh, pequé contra Dios. ¿Qué ahora tengo yo que hacer?
Pedir perdón.
No. En el Antiguo Testamento, ¿qué tengo que hacer?
Tienes que hacer un holocausto. Tienes que hacer
tengo
un sacrificio.
Que ir a mi ganado y escoger un ganado. Sí, y después claro. Yo tengo que traer ese ganado a donde, a la puerta donde.
A la puerta de la reunión. Ajá.
Yo me imagino todos los vecinos diciendo, ¿qué dijo ese anoche?
¿Qué será lo que hizo ahora?
Yo pensé en esto. Eso traería cierta que vergüenza.
Vergüenza.
Claro.
Sí. Wow. Y este es el punto que yo quiero. Yo pienso que Dios está usando estos sacrificios para que aprendamos también algo del pecado. Y lo primero que aprendemos aquí es, el pecado trae vergüenza, trae vergüenza.
Sí.
¿Okay? Noten el versículo 4. Cuando yo finalmente llevo el ganado a la puerta de la tienda, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso que yo tengo que hacer?
Poner la mano sobre la cabeza del holocausto.
Sí, y nota aquí, y será aceptado para expiación suya. Y la idea aquí es esta, que este animal se va a volver un sustituto por mí. El que tenía que morir era yo, pero ahora este animal va a morir por mí. Y noten el versículo 5, ¿qué tenía que hacer el que traía el sacrificio en el versículo 5?
Degollarlo delante del Señor.
Sí, wow, tú te puedes imaginar, tú tomando este ganado y lo degolla en la garganta. Wow, y tú estás pensando en tu mente, wow, esto pasó, ¿por qué?
por mí.
Por mí,
por mi pecado.
Mi pecado. O sea, tú degollas al animal y se lo pasa al sacerdote. ¿Y qué hace el sacerdote en el versículo 5? ¿Qué le hace?
Ofrecerá la sangre y la rociará por todos lados del altar.
Ok. Ahora, noten el versículo 6 para que ustedes vean. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán la leña sobre el altar. Yo lo que quiero que ustedes noten en el versículo 6, que después que Aarón quema la sangre, él te pasa el animal a ti para atrás, ¿y qué tú tienes que hacer en el versículo 6?
Desollarlo.
Sí, y cortarlo en pedazos.
Cortarlo en pedazos.
Oye, pero eso era un show, eso era una cosa increíble.
Sí.
Y ven acá, Roger, ¿y qué pasa, por ejemplo, si de repente estás tú en tu casa, pecaste y resulta que tu vecino también pecó? Entonces todo el mundo, ¿cómo hacen con tanto?
Hay una línea ahí para entrar para la
espera.
Sí, una línea. Había que esperar.
El olor a carne asada era increíble. ¿Eh?
Ay, sí.
Y el olor, esto es lo que yo quiero que ustedes piensen en esta idea. Tú no escogerías tu camisa favorita para hacer esto. Porque tú sabes que después que tú acabas con esto, ¿cómo va a estar tu camisa y tu pantalón?
Llena de sangre sucia.
Y yo pienso que esto es a propósito. Esto es a propósito. Ahora, noten aquí, vamos a leer aquí, ya leemos la parte entera. So, luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán los pedazos, la cabeza y el sebo sobre la leña que estaba en el fuego sobre el altar. El que presentaba el holocausto lavará las entrañas, la pata, las aguas, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable ¿para quién?
Para el Dios.
Yo pienso que el punto aquí es esto. Después que tú acabas con todo eso, y yo entiendo, la gente de ese tiempo hacía más esto que hoy en día. Hoy en día nosotros vamos a Costco y compramos nuestro pollo bien arreglado. Pero en el tiempo de antes, a veces tú matabas tu propia gallina. Ahí, ¿tú me entiendes? Yo entiendo que ellos viven en un tiempo diferente, pero este es el punto que yo quiero que ustedes vean. Al final de hacer esto, el adorador hubiera entendido, wow, mi pecado cuesta algo. La sangre de él tuviera sobre él, porque yo pequé, ese pobre animal tuvo que morir. Y yo me imagino, vamos a usar el ejemplo. Él llega a su casa y en la noche otra vez hay una tensión entre él y su esposa. Y quizá él está tentado a decir algo. Y quizá diga, espérate, si yo peco, otro
voy a coger otra lucha.
Otro animal.
Sí,
tiene
sí.
Que morir por mí.
Ay, sí.
Y este es el punto que yo quiero que ustedes digan. Acuérdense, ya hicimos el punto que Cristo es el holocausto de holocausto. Y yo pienso que alguna vez ustedes han preguntado, ¿por qué la muerte de Cristo tan sangrante, tan dura? El azote tan inmenso, eso para que nosotros entendamos el pecado es algo serio. El pecado trajo la muerte del Hijo de Dios, y es para que nosotros veamos la cruz y digamos, yo no quiero pecar de nuevo. Y yo pienso que esa es la clave, hermanos y hermanas. Cuando nosotros somos tentados a pecar, tenemos que ver a ese Cristo crucificado en la cruz por nosotros, porque eso es lo que nos lleva a nosotros a decir, no, yo no quiero otra vez. Mira lo que pasó, porque Cristo murió por mí. Eso es lo que nos motiva a nosotros a decirle no al pecado, de la misma manera que el que ofrecía este holocausto hubiera pensado en ese animal que tuvo que morir por él.
Amén, así es, amén, así es.
Morir por nosotros y cada vez que pequemos, pensar cómo él se pone de triste. Matando, después que di, después que di mi vida por ti, mira cómo tú. Ay, no.
Lo sacrificamos de nuevo.
Ay, sí, ay, sí.
La señora que está hablando es la hermana de Elisa, la mamá de Elisa.
Sí, esa es la mamá de Elizabeth, sí, sí.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Rapidito, ya vamos a acabar. Yo sé que son las 3:56. Pero yo lo que quiero que ustedes, no, yo quiero acabar el capítulo para que ustedes vean que después que él hace el primero, ya él no se tiene que repetir tanto. Por ejemplo, Yolanda, tú misma, lee del 10 al 13 aquí, rapidito, del 10 al 13.
Del 10 al 13. Pero si se ofrenda para el holocausto, es el rebaño de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Los degollará al lado norte del altar, delante del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo cortará en pedazos con su cabeza y el sebo. Y el sacerdote lo colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Las entrañas y las patas las lavará con agua y el sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar en un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor.
Ustedes ven, son detalles similares, quizás hay algunos cambios. El único cambio que yo veo aquí se encuentra en el versículo 11, porque si él dice, si es del rebaño, lo degollará al lado norte del altar,
norte,
delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rozará la sangre sobre el altar por todos los lados.
Igual.
Y déjeme decirle,
eso igual.
Yo no sé por qué este detalle, por qué...
tenía que ser al lado norte.
Al lado norte. Quizá haga un poquito más de tarea en esto, pero yo no he podido saber por qué el lado norte. Yolanda, ¿sí?
Sí, al final, que dice que es una ofrenda de aroma agradable para el Señor. Me imagino que usaban también incienso en ese momento, ¿no?
Sí, no, o la manera en que yo lo veo es que cuando el sacrificio se tiraba al altar, como dijo Carlos, eso traía un olor y Dios igualmente, porque como...
Carne asada, como huele de rico.
Sí, huele y es agradable a Dios.
Yo entiendo más que el sacrificio, el olor que traía.
Se regocijaba con ese aroma.
Ajá.
El sebo, porque el sebo, la grasa del animal quemado tiene que ser un olor riquísimo.
Sí. Riquísimo.
Para lo que come.
Yolanda, ¿te iba a decir algo?
Para que carne. Acuérdate, Yolanda. Yo creo que el olor del sacrificio, de la carne quemada, asada, era que era algo agradable, el olor era agradable para el Señor.
Y otra vez, yo pienso que literalmente hubiera habido un olor, pero figurativamente o espiritualmente Dios lo está oliendo. Esa es la idea. Ok, rapidito. Y acabamos la primera sección de sacrificio aquí, porque Dios también hizo una provisión, porque quizá alguien no tenía un animal en su rebaño, no tenía un toro. So, Dios hizo una provisión aquí para el pobre del 14 al 17, del 14 al 17.
Leo.
Sí.
Pero si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Y el sacerdote la traerá al altar, le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar. Y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. La partirá después por las alas sin dividirla. Entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor.
Ok, gracias. Ok, so aquí vemos, quizá alguien, y sabemos que es una provisión para los pobres. Él dice, ok, tú no tienes un rebaño, tú no tienes ganado.
Un ganado.
Tú le puedes ofrecer a Dios una ave, pero no cualquier tipo de ave. Tú tenías que traerle una tórtola o un pichón. Y aquí vemos las instrucciones para las aves.
La tórtola.
Yo creo que pensemos en esto, primeramente. Primeramente, me encanta la idea que Dios también provee o da unas provisiones para los pobres, para que los pobres puedan sacrificar al Señor. Y si ustedes se acuerdan esto, vamos a ver si ustedes pueden acordar esto. ¿Ustedes se acuerdan quién hizo un sacrificio de ave al Señor? ¿Ustedes se acuerdan quién?
Virgen María.
No, sí, María.
María.
María y José nació Jesucristo. Ellos no tenían suficiente dinero para un rebaño. Y tuvieron que sacrificar una ave, porque María y José eran pobres, no tenían ni para un rebaño. Eso es algo increíble. Y qué bueno que Dios hizo esa excepción. Sí, yo creo que, yo tengo esto, yo lo escribí aquí, dice, el hecho de que Dios aceptara un toro, o una cabra, o una oveja, o un pájaro, muestra que Dios estaba más interesado en el corazón que en el animal, que en el animal real que se ha ofrecido. Si el sacrificio se hacía con el corazón recto, Dios aceptaba el pájaro del pobre como el toro del rico. ¿Ven el punto? En otra palabra, la idea aquí es el corazón del adorador. Ahora, esto es importante. Al mismo tiempo, el sacrificio debía corresponder con el estatus social de la persona. En otras palabras, el rico no podía decir, déjame llevar un pájaro. ¿Tú me entiendes? Porque no es una tórtola. Hubiera sido incorrecto. Pero esto muestra que realmente la idea no era, yo quiero un toro. Porque Hebreo va a decir que todos estos sacrificios no eran suficientes. Solamente el Hijo de Dios en la cruz podía satisfacer la ira de Dios. Pero Dios quería que el adorador en fe le trajera a Dios lo que él podía. Y en base a esa fe en Dios, en el futuro, cuando Cristo muera, la Biblia enseña que el pecado de esa persona iba a ser perdonado.
Amén. En realidad, Roger, sí. En realidad el sacrificio que se ofrecía en esos momentos, lo agradable de la ofrenda, que era olor fragante hacia Dios, no era precisamente el humo que subía de la carne quemada, sino precisamente del hecho de que la persona que ofreció ese holocausto se había arrepentido. Y él estaba viendo el arrepentimiento de esa persona en el olor fragante de la carne quemada.
Sí, me gusta eso. Esa es la idea. Es como me acuerda, Carlos, el Salmo 51, donde lo sabemos, déjeme, para pa no citarlo más.
Holocausto no quisiste.
Sí, sí, donde él dice aquí, porque tú no te deleites en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrade el holocausto, los sacrificios del Señor son el espíritu contrito. Al contrito y humillado, oh Dios, no despreciará.
Ahí está. Esa es la razón.
Sí.
Ok. ¿Alguna pregunta sobre lo que estudiamos hoy?
Que dice también que ya no necesita, que no quiere sacrificio, quiere obediencia. Sí, porque sí. Lo más importante es obedecer a Dios. Sí, sí. Eso, ese es el sacrificio, porque eso es lo que nos cuesta, obedecer.
Amén. Y tú estás pensando en Primera de Samuel capítulo 15, cuando Saúl dijo, Señor, yo he guardado esto para sacrificio. Y él dijo, el obedecer es mejor que sacrificar.
Es mejor, obedéceme y olvídate de eso, porque a ese le dio un mandato y él no lo cumplió.
Sí, sí.
Y buscando justificación, como siempre, como ser humano que somos. Siempre buscamos justificación y hacemos cosas que no es agradable ante Dios.
Primera de Samuel 15:22, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros.
Amén. Amén, así es.
Amén.
Sí. Gloriela, ¿quiere decir algo? Yo veo tu mano.
Sí, hermano, yo voy a hacer un comentario.
Buenas, ¿cómo están? Dios les bendiga primeramente a todos.
Amén.
Yo iba a hacer un comentario sobre el sacrificio que ofreció José y María. Yo leí, no sé si en el libro de Éxodo o en el libro de Levítico, el cual yo soy, o sea, soy una convencida que Dios cuando da un mandamiento también le provee al hombre. Está en el corazón del hombre obedecerlo o no. Uh-huh, yo en esos uh-huh. libros yo leí de que Dios estipuló diferentes sacrificios y las personas que no tenían económicamente tenían que ofrecer una tórtola. Sí. O sea, por eso también se presume que Jesús vino de un hogar humilde. Porque los pobres de Israel eran los que ofrecían una tórtola porque no tenían la capacidad económica para ofrecer machos cabríos y eso. No sé.
No, sí, y yo pienso que esa es la idea de Levítico capítulo 1. Ahí está la provisión que Dios dejó para el pobre, para ellos poder sacrificar también, sí. Ok, yo estoy buscando aquí la cita rapidito, pero la... Ok, sí, ya la encontré aquí. Está en Lucas capítulo 2, 24, donde dice, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Eso está en Lucas 2, 24. Ese fue el sacrificio que fue ofrecido, sí. La provisión que el Señor le dejó a los... Ok, déjeme llevarlo aquí. Ok. ¿Está bien?
Amén.
Ok. Okay.
Una pregunta, Roger. ¿Dónde dice en Génesis es que está? En Mateo es que está, perdón. En Mateo es que está donde habla de lo que María y José ofrecieron.
No, eso es lo que yo estaba
diciendo. Lucas.
Lucas 2.
24. Sí, 24.
Ok, perfecto. Ok, ojalá que esto le, ¿cómo se llama? Lo motiva a ustedes esta semana a comenzar a leer Levítico, porque vamos a sacar diferentes aplicaciones. Esta fue, lo primero que hicimos fue el holocausto, y pudimos sacar varias aplicaciones.
Amén.
Ok, muy buena pregunta. Erika, ellos no estaban ofreciendo ese holocausto porque pecaron, sino ellos estaban ofreciendo ese holocausto porque por ley, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. So, una de las leyes que Dios tenía era que el primer hombre que abría la matriz, ellos tenían que hacerle un sacrificio a Dios. Y ellos están ordenando en base a Levítico capítulo 1. Tú tenías que ofrecerle un holocausto a Dios. So, en ese caso no es por pecado, sino es porque Jesús le abrió la matriz a María. Exactamente.
Ok. Ok, qué buena aclarante. Eso yo no lo sabía. Gracias.
Lo que tenemos que ver
Roger, es diferente la Biblia solo que oír el estudio, porque yo de eso no sabía nada.
No, y lo que... Y
de lo que tú estás hablando ahora, yo he leído Levítico, pero es diferente no leer. Es sí. Oír el estudio, que una persona te vaya explicando, desglosando la palabra.
Sí. Que la gloria sea para Dios, y el libro de Levítico era un libro que me intimidaba mucho a mí antes. Es como el libro de Job, el libro de Job. Intimida mucho, especialmente del tren adelante, porque hay mucha conversación y ahí tú dices, ¿qué está hablando este? ¿Qué está hablando lo otro? En la primera parte de Job es fácil, capítulo 1 y 2, pero después se vuelve...
Este es el libro que estoy leyendo yo ahora.
Sí. Pero mientras más lo estudiamos, más aprendemos, más nos asociamos con, hacemos conexiones, así, esa es la idea.
Así es.
Okay.
Están grabando todavía, ¿no?
Sí. Vamos a parar ahí.